Romanos 5, vean lo que hemos visto en los primeros cuatro capítulos. Primeros cuatro capítulos de Romanos, ya hemos visto los pecados, digamos, del hombre impío. Y nos ha mostrado Dios a través de esos capítulos que Él está airado, Él está molesto, Él está pero furioso contra los pecadores por sus pecados. Pero llegamos al capítulo 5 y vea cómo empieza. Ok, vea cómo empieza, capítulo 5, versículo 1. Fíjense cómo empieza Pablo esta sección. Dice, justificados pues por la fe. ¿Ok? Justificados pues por la fe. Lo que necesitamos entender es que Pablo está ya dando una vuelta aquí con el mensaje, digamos, está dando vuelta con lo que está enseñando. Y ahora, en vez de ver los pecados del hombre impío, lo que estamos viendo es el pecado en sí. ¿Entiende la diferencia? Porque usted, si usted es cristiano, si usted ya tiene la justificación en Cristo Jesús, usted goza de la vida eterna, la esperanza de todo lo que tiene, pues en Cristo, entonces usted no tiene que preocuparse por el castigo de Dios sobre sus pecados, plural. Pero dígame una cosa, ¿no es que usted lucha todos los días contra el pecado? ¿No es que usted lucha todos los días contra las tentaciones? ¿No es que usted lucha todos los días contra esa parte de su ser que todavía quiere jalarlo para ese lado del pecado? Por supuesto. Entonces Dios nos va a enseñar ya del capítulo 5 hasta el capítulo 8. Nos va a enseñar a nosotros los justificados, ¿ok? No a los impíos. A los justificados, a los que sí nos hemos arrepentido de nuestros pecados para poner nuestra fe en Cristo Jesús, nos va a enseñar ahora cómo es que podemos vivir libres de ese pecado, libres del control de ese pecado, el pecado que mora en nuestros miembros, el pecado que nos asedia todos los días, el pecado que nos cansa, que nos molesta, pero que todavía en Cristo Jesús, bueno, después de nuestra justificación, no tiene poder sobre nosotros para controlarnos. Y en Romanos 5 tenemos que empezar esto entendiendo nuestra seguridad en Cristo. Todo el capítulo se trata de esto, la seguridad en Cristo, la seguridad que nosotros tenemos en Él. Sí, porque necesitamos entender esto, porque ya acabamos de pasar cuántos meses viendo la ira de Dios. ¿Me entiende? ¿Cuántos meses, cuántas semanas viendo que Dios está airado contra el impío todos los días? Y esto de los pecados y definir los pecados y la ley y que nadie cumple con la ley y esto y aquello. Entonces, después de todo eso, Pablo dice, pero espere, ya que somos justificados, ya que tenemos la justicia en Cristo Jesús, ¿cómo es la vida? Porque, ¿sabe? Si usted es cristiano, Dios no está airado contra usted. Si usted es cristiano, Dios ya no está furioso con usted. Si usted es cristiano, sabe, Dios es su Padre celestial, Dios es su Padre perfecto, Dios lo ama con un amor incondicional y eso nunca va a cambiar. Esto es lo que queremos entender esta mañana. Ahora en Cristo Jesús es diferente. Necesitamos entenderlo para no temer a Dios de una manera equivocada. Porque ahora tenemos paz para con Dios, ahora tenemos la salvación de su ira, ahora no somos sus enemigos, ya somos sus hijos y somos sus amigos. Ahora somos reconciliados. Entonces, necesitamos saber que Dios es nuestro Padre, Él nos cuida. Siempre debemos temerlo. No estoy diciendo lo contrario. Pero ahora no es temer el infierno. El que no tiene a Cristo Jesús sí debe temer el infierno. Porque si muere en sus pecados ya no tiene esperanza, es obvio. Pero yo me arrepentí en 1988. Yo puse mi fe en Cristo Jesús en 1988. Desde entonces, Dios mi Creador no está enojado conmigo, no está molesto conmigo, no está airoso contra mí. ¿Sabe por qué? Porque Cristo ya pagó la multa. Cristo ya llevó toda esta ira para mí. Dios es mi Padre celestial, Dios me cuida, Dios nunca me ha fallado, Dios nunca me ha dejado, nunca me desamparará. Está conmigo siempre, estamos seguros. Hermanos en Cristo, estoy hablando a ustedes hoy, no a los impíos que están entre nosotros. Hermano en Cristo, usted está seguro. ¿Sabe por qué? Porque está justificado. Y su justicia no depende de usted, no depende de lo que usted hace, depende de Cristo Jesús y lo que Él ya hizo. Entonces su justicia Su condición delante de Dios tampoco depende de lo que usted hace. Dios es su Padre celestial y será su Padre celestial de por siempre. Versículo 1. Estamos seguros en la paz. Estamos seguros primero en la paz, justificados pues por la fe. ¿Qué es lo que tenemos? Pues tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ahora, como dije, yo quisiera que este asunto quede muy claritico. Lo que voy a decir tiene que ver con los cristianos. Si usted está aquí entre nosotros, ok, y yo he hablado con varios de ustedes, entonces yo tengo dos o tres en mente, ok, no quiero ser hipócrita, yo estoy pensando en dos o tres de ustedes viendo sus caras, ok, con los cuales yo he hablado, pero yo sé que también puede ser que haya alguien aquí que no tiene a Cristo Jesús. Está bien, yo no estoy hablando a usted, escuche por favor para ver lo que usted no tiene, ok. Pero entienda que no quiero darle una falsa esperanza. Dios no es su Padre celestial. ¿Claro? La Biblia dice, Juan 8:44, no vayan allá, que su padre espiritual es el diablo. Si no ha nacido de nuevo, no tiene la esperanza de la vida eterna, la condenación de Dios está sobre usted. No quiero darle una falsa esperanza con lo que pueda decir, porque lo que pueda decir Es como el mejor regalo de todas las navidades, pero es increíble. Y yo quiero que usted sepa que usted no goza de lo que vamos a estar viendo esta mañana. Pero para el cristiano, pues entienda que tenemos paz para con Dios. Esta no es la paz de Dios. Uno dice, oh, bueno, yo quiero la paz de Dios, y lo que está buscando es un sentimiento en el corazón, ¿me entiende? Es que comió demasiada pizza y cerveza y tiene gas y dice, oh, yo quiero la paz de Dios, ¿me entiende? No estamos hablando de esa paz. Hey, todos queremos esta paz dentro de los problemas de la vida, ¿ok? Una paz que podemos sentir y tranquilizarlos y todo, pero no estamos hablando de este tipo de paz. Es paz para con Dios. ¿Por qué necesitamos la paz para con Dios? Porque antes éramos amigos, enemigos de Él. Antes Él estaba airoso, pero contra vos, airoso contra todos los impíos, pero todos los días. Esta paz que tenemos, esta paz se forma parte de la declaración de nuestra justicia. Tiene que ver con la declaración de nuestra salvación en Cristo Jesús. Entonces no tiene que ver con lo que uno siente adentro, tiene que ver con lo que Dios ya hizo. Porque veamos versículos 9 y 10, Romanos 5, 9 y 10, vamos a llegar a estos versículos ahorita. Pero ya para adelantarnos un poco, dice versículo 9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, ¿ve? Antes éramos enemigos, si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Antes éramos amigos, ahora no, ahora somos hijos y ahora también somos amigos. Dios es nuestro Padre. Esta es la paz que tenemos. Ya no somos amigos, enemigos, somos amigos. Él ya nos ha reconciliado en Cristo Jesús, ya formamos parte de su familia. ¡Qué dicha! Entonces lo que necesitamos entender de eso, de nuestra paz para con Dios, es no se pierde. No se pierde. Usted está en paz con Dios porque Cristo le consiguió la paz. Dios nunca jamás va a volver a ser su enemigo, porque Cristo ya nos consiguió la reconciliación. Nunca jamás tenemos que tener a nuestro Creador como enemigo otra vez. La enemistad entre nosotros los cristianos y nuestro Creador se acabó en la cruz. Usted puede meter la pata y caer en el pecado, usted puede pecar, y Dios sigue siendo su Padre celestial. Eso nunca va a cambiar. Nunca va a cambiar. Estamos seguros en la paz porque la paz viene con nuestra justificación. Y Cristo nos justificó. Cristo nos consiguió la paz. No usted ni yo. La paz que tenemos para con Dios no depende de mí, no depende de usted. La paz para con Dios depende de Cristo. Si usted tiene al Hijo, tiene la vida. Punto. Vea lo que Dios dice de eso en Romanos 8, 29 y 30. Romanos 8, 29 y 30. Esto pues, en este pasaje usted va a ver algunos términos como predestinación, ok, predestinar. Vamos a estudiar esos conceptos y términos cuando lleguemos a este capítulo. No voy a hacer comentarios sobre estos versículos, no somos calvinistas. El calvinismo es herejía, decir que hay algunos predestinados para el infierno y algunos predestinados para el cielo es contradecir lo que dice la Biblia, ok. Entonces, no creemos esto, pero vamos a meternos más en estos términos y estos asuntos cuando lleguemos al capítulo 8. Pero hoy vea lo que dice 8:29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también va a glorificar. ¿Cómo? Glorificó. ¿Es eso lo que dice su Biblia? No, alguien estaba prestando atención. Todos los demás deben comprar café. No sé si quiere leer ese versículo otra vez. Dice, y a los que predestinó, a esos también, ¿cómo dice? Llamó. Y a los que llamó, a esos también. Yo no voy a seguir si no responde. A los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. ¿Quién que está aquí es glorificado? ¿Quién tiene su cuerpo glorificado? No veo a nadie brillando como el sol, como una estrella. Entonces, ¿qué pasa? ¿Sabe su glorificación? La meta de su salvación, el final, es tan seguro en la mente de Dios que Él dice, no. Dicho y hecho, usted ya es glorificado. Los que llamó, justificó. Los que justificó, ya glorificó. Ya glorificó. Nadie se pierde en el camino. Uno quiere decir, ay, pero hermano, si usted peca, usted puede perder su salvación. Mentiroso. Que usted quiere decirme que mi Dios es tan cochino que no puede salvar eternamente el alma de alguien. Que por los méritos de Cristo yo soy salvo, pero yo puedo perder la salvación que Cristo me consiguió por lo que yo hago. No, usted está equivocado. Y con creces. Por supuesto hay gente en la Biblia que ha perdido su salvación. Por supuesto David estaba temeroso de perder su salvación después de pecar con Betsabé. Porque él no nació de nuevo. Él no tenía la seguridad de su salvación que nosotros tenemos por Cristo crucificado y resucitado. Trace bien su Biblia. Entiendo lo que dice la palabra de Dios. Nosotros no estamos viviendo bajo la ley de Moisés. Estamos en Cristo. Y Cristo nos consiguió la salvación. Cristo nos guarda hasta aquel día. Cristo es nuestra salvación, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra glorificación. Para contarlo, es suficiente. Los que justificó, glorificó. Nosotros tenemos paz para con Dios. Y vean lo que dice Romanos 1 y 2. Esta paz para con Dios del versículo 1 dice, por quien también tenemos, vea, entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos, ¿qué? Firmes. Si depende de mí, yo no estoy firme. Y nos gloriamos. ¿Por qué? ¿En qué? En la esperanza de la gloria de Dios. Porque usted en la mente de Dios ya es glorificado. Ya. Tenemos paz para con Dios, estamos pero seguros, cristianos, porque estamos justificados, estamos seguros en la paz. Tenemos paz para con Dios, es esa paz que se declara dentro de una guerra y los dos dejan de pelearse. Dios ya no está peleando contra nosotros. Cristo Jesús ya llevó toda la guerra. Estamos seguros, tenemos paz. Paz para con Dios, versículo 3, de 3 al 5. Ok, ya tenemos otros conceptos difíciles de tragar para algunos. Entonces yo lo que quiero es tratar de meter esta comida, pero por la boca a la fuerza esta mañana, ok. Trágaselo. Versículo 3. Y no solo eso. ¿Qué he dicho? Tengo paz para con Dios. No solo eso, sino que también nos gloriamos, qué dicha, en la prosperidad, en la bendición y en la victoria. Pare de sufrir. ¿Me entiende? ¿Qué dice la Biblia? Por favor, cristiano. Yo no soy su cura, ¿verdad? Yo soy su hermano, yo soy uno igual que usted. Usted puede leer la palabra de Dios, y si no es analfabeto, usted puede leer la misma Biblia que yo tengo, y no puede ser más claro. Versículo 3. No solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Seguro tengo que pasar por más tribulación. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Estamos seguros. Pues en la paz. Dice, ¿qué dice? En la paz. Estamos seguros en las tribulaciones de la vida. Estamos seguros en las tribulaciones de la vida. Y lo que quiero decir, y yo voy a tomar mi tiempo en llegar a decir esto, pero lo que quiero decir es que aun si usted fracasa en la tribulación, está bien, porque usted tiene seguridad en la tribulación. Si usted tiene que enfrentarse con una tentación y usted cae, está bien, levántese porque tiene seguridad. Levántese, límpiese a través de la confesión, acérquese a Dios y siga caminando. Aprenda la lección, tiene seguridad. Dios no va a botarlo como su hijo. Dios ya lo tiene en Cristo Jesús y nunca va a desampararlo. Aun cuando usted fracase en las tribulaciones, usted tiene la seguridad en Cristo. Pero también cuando usted se mantiene fiel en la tribulación, eso produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y usted sigue creciendo en esto en Cristo Jesús, pero es a través de la tribulación. Este es el proceso. Dios nos mete en la tribulación en esta vida. Este es el patrón de la Biblia. ¿Quién llevó a Cristo Jesús al desierto para ser tentado por el diablo? Léalo en Lucas. Fue el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo está guiando a usted en su vida cotidiana, yo le aseguro, por lo que dice la palabra de Dios, yo le aseguro que el Espíritu Santo va a llevarlo al desierto donde no hay agua, donde está incómodo, y va a ponerlo frente al diablo para que él lo tiente. Porque Dios quiere refinarnos como oro, como plata. ¿Y cómo es que uno refina el oro? Lo mete dentro de un horno de fuego para calentarlo, y en ese proceso de calentarlo sale toda suciedad, para que uno pueda ya sacar esa suciedad y tener el oro puro. Y el cristiano, para purificarse, no se purifica en la prosperidad y las bendiciones. El cristiano se purifica en la tribulación, porque Dios dice que la tribulación produce paciencia, y esta paciencia produce prueba. Esa prueba de su paciencia y de su fe dentro de una tribulación, ¿sabe qué es? Es como la comprobación. Usted ya ha probado la silla sobre la cual está sentada, ya comprobó que es buena y puede soportar su peso. Entonces, la próxima vez que usted vuelve a esta iglesia, ojalá que vuelva, y la próxima vez que usted se siente en una de esas sillas, ya tiene la comprobación, y usted dice, hey, no hay ningún problema, yo sé, esta silla funciona, y yo puedo sentarme en esta silla, ¿sabe? Fácil. ¿Por qué? Porque ya hay comprobación. Y cuando usted ya sale de una tentación, ya tiene paciencia, usted ha visto a Dios proveer todo lo que usted necesita para salir bien de esa tentación, y usted sale con prueba, usted sale con comprobación que Dios nunca va a dejarlo. ¿Y sabe lo que le infunde? Esperanza. Usted dice, venga con la próxima tentación, venga con la próxima tentación. No, yo quiero estar en el desierto, yo quiero estar allá, porque allá es donde yo estoy con Dios, y Dios está conmigo. Allá es donde Dios trabaja en mi vida. Entonces, cristiano, entiendo lo que usted puede esperar, ¿ok? Otra vez estamos hablando a los cristianos. Si usted no es cristiano aquí, lo que usted puede esperar es el infierno y el lago de fuego. ¿Ok? puede pasarla bien en este mundo porque este mundo se dirige por su padre, el diablo. Entonces usted va a pasarla bien aquí, pura vida, man, pura vida. Y él va a darle todo lo que usted quiera para mantenerlo satisfecho en esta vida, para que usted cuando muera vaya al infierno. Pero bueno, alguien me dijo hace 8 días, un amigo, él me dice que nunca hablo de la prosperidad. Y él vio un programa en la televisión y él dice, pues es que un pastor dice que porque es que nunca se habla de la prosperidad, okay. Entonces, hey, yo quiero ser como ellos, yo quiero hablar de la prosperidad. Entonces esta mañana vamos a hablar de la prosperidad, amén. Amén. Somos hijos del rey, ¿verdad? Príncipe Gregory. Bueno, prefiero como San Gregorio, pero si quiere llamarme príncipe está bien. ¿Qué es lo que yo y usted, cristiano, príncipe, hijo del rey, qué es lo que usted puede esperar en este mundo? Wow. Ok, entienda lo que dice este pasaje, Romanos 5, de 3 a 5. Sin tribulaciones usted nunca jamás aprenderá la paciencia. Sin tribulaciones, sin aprender la paciencia, usted nunca jamás experimentará la prueba, digamos la confirmación de la fidelidad de Dios. Y sin esto, por tanto, pues nunca crecerá en esperanza. Y si no estoy equivocado, yo creo que Dios quiere que usted crezca, que se conforme a la imagen de Cristo. Creo, si no estoy mal. Sin tribulaciones, usted nunca pondría la mira en las cosas de arriba, porque siempre la tendría puesta en la prosperidad de esta tierra. Como por ejemplo, el dinero. Muchos de ustedes están viviendo para el dinero. Cristiano, eso se llama idolatría. Una casa grande, un carro, pero si no es un Mercedes Benz, yo, hijo de rey, yo merezco un Hummer. Guardaespaldas, trajes de lujo. Yo soy un pastor, ¿verdad? ¿Sí? ¿O no? ¿Soy pastor? Hay pastores en nuestra ciudad, en San José, Costa Rica, que tienen que andar con guardaespaldas. Vean mi billetera, ¿ah? Es de lujo. Si alguien quiere robarme, tengo 11 rojos. Yo no sé si usted quiere el trabajo de ser mi guardaespaldas. Un pastor que anda con guardaespaldas es un payaso, porque tiene demasiado y debe vender lo que él tiene para sostener a los misioneros que debemos estar enviando a la China y al África, o a Afganistán, a Irak, a Irán, a Pakistán. Pero si uno tiene que andar con guardaespaldas, que uno tiene que andar con un carro de último modelo, que uno tiene que andar con tanto dinero, no está andando con Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús dijo, sígueme. Y yo no veo a Cristo Jesús andando en un Hummer con guardaespaldas. ¿Dónde está su fe, hermano, en Cristo? Porque no cree la palabra de Dios, hermano, en Cristo. O tal vez esto, es que yo no puedo tragar esto. Últimas noticias de Benny Hinn. Ojalá que a usted le caiga bien a Benny Hinn, porque a mí me cae muy bien. ¿Sabe lo que él quiere? Él quiere un avión. Se llama Paloma 1. ¿Sabe lo que Benny Hinn quiere? Benny Hinn quiere socios para unirse con él en su misión de predicar el Evangelio a toda criatura en el mundo. ¿Sabe lo que Benny Hinn necesita? Porque aquí dice, tengo que comprar Es la única manera que el pastor Billy Hinn pueda alcanzar el mundo. No hay otra manera. Él necesita 100 personas para dar $6,000 de prima para su avión. Pero es un avión muy muy cómodo para nuestro pastor Billy Hinn. Él lleva el nombre de mi Señor porque él se llama cristiano. Yo no sé si Cristo tenía un avión. Cristo cambió el mundo. Pedro, ¿tenía Pedro un avión? ¿Tenía Pedro un título de la universidad? Pedro era un pescador. Juan, Jacobo, su hermano, Pablo. Dígame, Pablo. Pablo sí tenía sus títulos de la universidad. ¿Cómo es que Pablo vivió? Pablo cambió el mundo. Pablo cambió mi vida 2,000 años después. Dios usó a Pablo para establecer la iglesia entre los gentiles. ¿Y sabe lo que Pablo tenía? Nada. Dice, no, con sustento y abrigo, estemos contentos con esto, hermano. El verdadero cristiano, el que quiere vivir en la voluntad de Dios, escúchenme bien, se hallará siempre en tribulaciones, problemas, dificultades y tentaciones. No busque su prosperidad en este mundo, hermano mío. Porque si usted está buscando su prosperidad en este mundo, no tiene la mira puesta en Cristo Jesús. Y no me diga que está viviendo por fe, porque por fe es vivir a base de lo que dice la palabra de Dios. Veamos lo que dice la palabra de Dios. Hechos 14, 22. Hechos 14, 22. Voy a leer, yo tengo 5 pasajes. Voy a leerlos rápido. Si usted no puede encontrar el pasaje, no se frustre, solo escuche. Hechos 14, 22. Dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles que permaneciesen en la fe, y diciéndoles, ¿cuál es la palabra? Necesario. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Honestamente, es por eso que la mayoría de los cristianos hoy en día no quieren meterse en el discipulado. Porque no aguantan las tribulaciones. No quieren pagar el precio del discipulado. Porque ofrecemos el discipulado a menudo entre semana en la noche y llueve. No quieren mojarse los pies. Y no quieren llegar, tal vez sin comer, para prepararse, para cumplir la comisión que Dios nos ha dado. No quieren. Pero téngalo por seguro, Dios dice para los discípulos, es necesario que a través de muchas tribulaciones, entremos en el reino de Dios. Primera de Tesalonicenses 3:3. Primera de Tesalonicenses 3:3. Primera de Tesalonicenses 3:3. A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Si usted es un cristiano, está puesto para esto. Espérelo, espérelo. Y cuando viene el golpe, no se asuste. Está bien. Dios se lo mandó. Eso que necesitamos. Segunda de Corintios capítulo 4. Segunda de Corintios 4:8. Segunda de Corintios capítulo 4. Del versículo 8 al 10. que estamos atribulados en todo, más no angustiados. En apuros, más no desesperados. Perseguidos, más no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo, siempre, por todas partes, el avión que Jesús nos dio. Ay, perdón, el espíritu de Benny Hinn me entró. Sí, estoy burlándome de él, es bíblico, porque es un falso profeta. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Esto es lo que Dios quiere. Quiere aplastarnos a nosotros para que Cristo se manifieste. Ese es su propósito. El mismo capítulo, versículo 17. Segundo de Corintios 4, 17. Porque esta leve tribulación, ay hermano, no aguanto. Es porque no tiene fe y no tiene la mira puesta en Cristo Jesús. Sí, puede aguantar, porque usted murió en Cristo y ahora la vida que tiene es la vida de Él. Sí, usted puede aguantar. Ponga la mira en Cristo, lea su Biblia y obedezca lo que usted está leyendo. Créalo. Pablo dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y usted no va a quitar su mira de las cosas que se ven sin las tribulaciones. Simplemente no lo va a hacer. Primera de Corintios 11:1. En Primera de Corintios 11:1 tenemos un mandamiento. Y yo creo que es un mandamiento que Dios quiere que obedezcamos. Creo. Puede ser que esté equivocado. Pero cuando Dios da un mandamiento, debemos obedecerlo. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Cómo vivió Cristo? ¿Cómo vivió Pablo? Sea imitador de Él. Pablo vivió en la pobreza, en tribulación tras tribulación, enfrentándose con cualquier tipo de dificultad, problema y tentación, porque así vivió Cristo Jesús. Cristo Jesús no tenía ni siquiera dónde acostar su cabeza, no tenía casa. Entonces, ¿qué debemos esperar nosotros? ¿Qué debemos procurar nosotros? ¿La tribulación o la prosperidad? ¿Qué ha dicho Cristo Jesús? ¿Qué es lo que quiere decir? Tome su cruz y sígueme. ¿Qué es lo que quiere decir? Tome su Mercedes Benz y su guardaespaldas y su avión de yo no sé cuántos millones de dólares sería el avión, cuando la prima son 6 millones de dólares. Por lo que yo he visto en mi experiencia tremenda como cristiano y pastor, que no la tengo, soy tan bruto como los demás, pero por lo que yo he visto de cristianos, la prosperidad lo vuelve a uno suave, pusilánime e inútil en la obra del Señor. ¿Cierto o no? Uno se distrae, uno se dispersa, uno se pone fuera de forma, uno no quiere lo que Dios le ofrece porque es una cruz. Es incómodo, pero las tribulaciones lo refinan a uno, convierten al cristiano chineado y consentido en suave, pusilánime e inútil, en un verdadero soldado de Cristo Jesús. Usted dice, wow, ese entrenamiento de los soldados, de los ejércitos de los Estados Unidos, wow, qué rudo, sí. Pase los 3 meses de entrenamiento básico, es como estar en la cárcel, en una esclavitud. Es duro. Pero quita las mañas de chineado, quita las mañas de eso de consentido y suave, pusilánime, y de veras. Sácale de uno lo que vale, soldado. Entonces, gloriamos en las tribulaciones, no en la prosperidad. Gloriémonos en las tribulaciones, no en la prosperidad. Ahora, si usted ha sido bendecido económicamente, que diezme. No, cuidado, solo tenga cuidado. No hay nada malo en tener plata, ¿me entiende? Tener dinero y experimentar prosperidad, pero con mucho cuidado, porque puede ser que llegue a ser la gran vergüenza de toda su vida. Escuche las palabras de un famoso evangelista, se llama Charles Finney. Dice: si los cristianos no están dispuestos a negarse a sí mismos, utilizando el dinero que gastan en su intemperancia, en su inmoderación, dice, sus oraciones no valen ni un centavo. ¿Cuántos cristianos están recibiendo aguinaldos? ¿Cuántos cristianos están recibiendo un buen sueldo? ¿Cuántos cristianos ya andan en una vida, digamos, de lujo? Y uno dice, ¡wow! ¡Qué prosperidad tiene él! Y ¡wow! Porque no está evangelizando, porque no está en el discipulado, porque no está los domingos, porque no está entre semana, porque no está con nosotros, porque no está... ¿Por qué? Porque se desvió. Y fue la prosperidad. Luego pregunta, hace una pregunta ese mismo Finney: ¿por cuánto tiempo mostrará la iglesia una cara hipócrita en las reuniones de misiones, pidiéndole a Dios que salve al mundo, mientras que ella vota 5 veces más debido a su intemperancia de lo que da para salvar al mundo? Pero vea, cristiano, tiene la paz para con Dios, y usted está seguro en su paz. Y usted puede también estar seguro en las tribulaciones de esta vida. Porque el verdadero cristiano ya tiene la mira puesta en lo de arriba, no en lo de este mundo. El verdadero cristiano dice, tenía trabajo, pero ya no. Si está sufriendo, qué dicha. No hay pan para poner en la mesa, pero seguimos orando. Y si a Dios le place, vamos para el cielo, muertos de hambre, pero predicando el Evangelio y haciendo discípulos. Dios no nos desampara. Dios nunca jamás nos va a abandonar. Pero si usted quiere jugársela solo, ¿sabe lo que Dios va a hacer? ¿Qué dice, mi hijito? Juéguese. Para ver cómo le va. ¿Cómo le va? Buscando esto en el mundo. El verdadero cristiano, vea, cristiano, cuando usted fracasa en la tribulación y cae, sabe que es que usted sabe, en Cristo Jesús, Dios lo ama incondicionalmente. Lo que usted hace, no hace, no cambia el hecho de que Dios lo ama. Y lo ama con un amor perfecto, un amor que lo va a perfeccionar. Él es su Padre, Él lo va a cuidar siempre, nunca lo va a dejar. Entonces, levántese. Límpiese, acérquese a Dios, confiese en sus pecados y siga andando. Aprenda la lección, claro, no caiga otra vez en lo mismo. Pero levántese, acérquese a su Padre. Él lo quiere mucho más que usted puede imaginarse. El fracaso para el cristiano sirve para acercarlo más a Dios. ¿Por qué? Porque sirve para alejarlo de sí mismo. Porque yo no quiero a mí mismo. Yo peco. El Greg Kedrowski de antes peca. Le gusta el pecado. Es un cochino. Pero en Cristo Jesús soy un hombre nuevo. Entonces yo quiero alejarme de ese pecador y acercarme a mi Dios. El fracaso sirve para esto, para mostrarle a usted qué tan cochino es, para acercarlo más a Dios. Que su fracaso en la tentación, por favor, cristiano, no deje que su fracaso en la tribulación sirva para alejarlo de Dios. Eso es lo que quiere el diablo. Porque lo que quiere un padre es que cuando su hijo se cae, se levanta para acercarse y llorar en su regazo. Eso es lo que nuestro Padre quiere. Y cuando usted se mantiene fiel a la tribulación, usted va a crecer. Va a crecer en paciencia, va a crecer en prueba, va a crecer en esperanza. Entonces las tribulaciones para nosotros solo sirven para ayudarnos. hacernos crecer. ¿Estamos seguros? ¡Seguros! ¡Seguros! En la paz que tenemos, en las tribulaciones que experimentamos, y versículo 6, ya regresando para terminar esto, estamos seguros porque fuimos, fíjense bien, fuimos reconciliados. Versículo 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Hey. Primero vea la descripción de la persona que Cristo salva. Okay. Ahora esto es para los impíos que están entre nosotros, ustedes pecadores que no quieren aceptar a Cristo Jesús porque no quieren arrepentirse porque les gusta el pecado. Okay. Como dice el panameño, ¿cómo me gusta el pecado? Hablando del pescado. Okay. Es una broma de casa. Vea la descripción que tenemos de la persona que Cristo salva, la que Él reconcilia con Dios. Versículo 6, que dice que es el débil. En primer lugar, para ser salvo usted tiene que ser débil. Tiene que reconocer que no puede salvarse a sí mismo. Luego, en el mismo versículo, Cristo salva al impío, al hombre que no puede justificarse a sí mismo porque ya es un injusto. Versículo 8, es el pecador que Cristo salva, el que ha infringido la ley de Dios y por eso es digno de castigo. O el versículo 10, Cristo salva únicamente a los enemigos de Dios. Y usted dice, cristiano, usted dice, pero eso se trata de todos nosotros. Sí, obvio, pero es el impío que está aquí entre nosotros, el soberbio, el prepotente, el orgulloso, que dice, yo no soy débil, yo no soy un impío, pecador, no, usted es el pecador, enemigo de Dios, yo soy su mejor amigo. Y por su prepotencia, soberbia y orgullo, no baja la cabeza para verse en el espejo que Dios le ha dado, la ley, para ver que es un mentiroso, es un ladrón, es un adúltero, es un idólatra, codicia, no ha honrado a sus padres, sirve para nada, sirve para leña en el lago de fuego, donde el gusano nunca muera y el fuego nunca se apaga. Dios no salva a las buenas personas. Téngalo por seguro. Dios no salva a las buenas personas. Solo a las malas. Baje la cabeza. Baje la cabeza. Yo estoy diciendo estas cosas de una manera grosera para provocarle. ¿Ok? A usted. Al impío. No al cristiano, porque al cristiano quiero caerle bien, porque quiero su plata y un regalo esta Navidad. Pero al impío, lo que quisiera es sacudirlo. Entonces, puesto que no puedo hacerlo físicamente, en ese momento, tal vez después del culto, en ese momento no puedo hacerlo. Yo quisiera sacudirle un poco con mis palabras. Porque usted va a morir. Si usted muere en sus pecados, no hay esperanza. Téngalo por seguro, no hay esperanza. Usted es tan malo como yo. Tan malo como yo. Merecemos el infierno. Pero yo tengo a Cristo y usted no, entonces yo voy para el cielo por los méritos de Cristo y usted va para el infierno por sus propios méritos. Eso es lo que usted merece. Pero hey, nosotros cristianos estamos seguros porque ya fuimos reconciliados. La sangre de Cristo Jesús, por la sangre que Él derramó en la cruz, somos y seremos salvos de la ira que merecemos, la ira de Dios, la ira que exige la ley, no. Vea, versículo 7, ¿quién moriría por un justo? ¿Quién tomaría el lugar de alguien inocente que está condenado? Tal vez alguien diga, bueno, sí, tal vez, Vea, la siguiente pregunta: ¿quién moriría por alguien bueno, alguien que admiramos, que apreciamos? Pues otra vez, alguien diría, pues sí, que tal vez alguien lo haría en dado caso, pero ¿quién moriría por usted? ¿Quién daría su propio hijo por mí? ¿Quién moriría por él que con mucha diversión torturó a su propio hijo, se burló de él cuando estaba sufriendo y lo mató de una manera, la manera más cruel que había? ¿Quién moriría por él? Aun cuando ese asesino no tiene ni siquiera una gota de contrición o arrepentimiento, que lo hizo con una sonrisa y ahí está contento. Juá, 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 juá. Su hijo sufrió, man, como usted no se imagina. ¿Y usted moriría por él? ¿Daría usted a su único hijo por alguien así? Yo no lo haría. Hey, Dios guarde que alguien toque a uno de mis niños. Okay. Dios ayude al muchacho que quiere salir con mi hija. Okay. Dios lo hizo. Yo clavé a Cristo en la cruz y usted también. ¿Sabe? Cristo tiene un conocimiento íntimo de sus pecados. ¿Sabe por qué? Porque él sufrió la ira de Dios sobre cada uno de sus pecados. Cada uno. No dude el amor de Dios, cristiano. Dudar el amor de Dios es menospreciar lo que Él hizo en la cruz. No hay otra muestra más grande y más clara del amor incondicional de Dios para con nosotros que la cruz de Cristo Jesús. Y no, cristiano, no dude la justicia de Dios. Si usted está creyendo en un Dios que es un Dios de amor, que nunca condenaría a nadie al infierno, usted se equivocó y está creyendo en un ídolo. Porque si Dios no escatimó ni a su propio hijo, y su propio hijo estaba llevando el pecado ajeno, ¿usted cree que usted va a escapar de la justicia de Dios? Jamás. Fíjese en la cruz de Cristo Jesús. Ahí vemos la justicia y ahí vemos la prueba de su amor. Cristiano, nunca dude lo que Dios hizo por nosotros. Y vea lo que dice otra vez, versículos 9 y 10. Mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Estás seguro, hermano? Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo. Es una paradoja. Mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Lo tenemos todo. Cristiano, lo tenemos todo. No tenemos todo en Cristo Jesús. Con las cosas de este mundo, sin las cosas de este mundo, lo tenemos todo. Nosotros no tenemos derecho de quejarnos. Lo que me quema en el corazón es decir este mensaje a cada persona en Costa Rica. Y lo que quiero es un poco de ayuda de ustedes. Y lo que quiero también es que el no cristiano que está entre nosotros, por favor, que se arrepienta y ponga su fe en Cristo Jesús. No siga en su necedad, porque un día de esos Dios va a cansarse y usted va a tener que enfrentarse con el juicio, el justo juicio de Dios. Y si Él le da justicia, no hay esperanza. Usted va para el infierno, va para el lago de fuego y usted va a sufrir sin ni una gota de esperanza de salir y respirar. Solo hay sufrimiento. En Cristo lo tenemos todo.
requiere que usted se aparta de su pecado, que se arrepienta y ponga su fe en Cristo Jesús. Por favor, que lo haga hoy. Si usted espera, está menospreciando la obra del Hijo de Dios, y el Padre solo va a aguantar esto un tiempo y ya no más. Oremos y luego pues cantemos juntos. Okay. Padre, muchísimas gracias por...